Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
En Radio Martí, el boletín de noticias, ingeniero de sonido, Danilo Fuentes, y les habla Alberto Müller. El juicio al opositor Félix Navarro y a otros detenidos por su participación en las protestas populares del 11 de julio en Perico Matanzas se celebrará del 10 al 20 de enero en el Tribunal Municipal de Jovellano, ubicado también en esa provincia. Desde Unión de Reyes, la activista Julia Silvia González dijo a Radio Martí que así se lo comunicaron a la hija y esposa de Navarro.
Voy a comunicarme con Saily y con Sonia. Ya le pusieron fecha de juicio a los opositores del municipio de Perico. Va a ser entre el 10 y el 20 de enero. Pues no se ponían de acuerdo que si era entre el 10 y el 11 o el 16 y el 17. Y entonces le dijeron así a la familia, entre el 10 y el 20 de enero, los tribunales de Jovellano. Que pudo hablar telefónicamente con Félix, Saily, y que bueno, a través de la voz lo encuentra fuerte en su posición, mejora clínicamente. Y a él le dieron permiso de una llamada a su casa de 4 minuticos. Lo encontró muy fuerte en su posición y que por la voz lo encontró anímicamente mejor. Fue el lunes, le están dando cada 10 días 4 minutos para hablar con la familia, me dijo Saily.
En Cuba, al menos 5 maestros continúan presos por participar en las protestas del 11 de julio y otros 9 que, aunque han sido excarcelados, siguen sujetos a procesos penales o al acoso de las fuerzas represivas del régimen. La colega Yolanda Huerga tiene la nota informativa.
En estos momentos tenemos profesores, docentes que están encarcelados, hay estudiantes que están a la espera de juicio.
Indicó el periodista y profesor universitario cubano José Raúl Gallego desde Ciudad México.
La mejor forma de celebrar que tenemos es tratando de luchar porque se respeten los derechos de todas esas personas y de los tantos que han sido víctimas de políticas autoritarias dentro del sistema educativo cubano y en el régimen en general.
Michael Alexander Vega Malagón, de Guinness Mayabeque, Audrey Rodríguez Lanz, de Perico Matanzas, Marlon David Batista y Pedro Albert Sánchez, de La Habana, y Yesniel de la Osa, de Ciego de Ávila, se encuentran todavía en prisión esperando juicio, dijo desde la capital cubana la periodista independiente María Matienzo, miembro del grupo Justicia 11J.
También hay otros que están en supuesta libertad, pero siguen siendo hostigados por la seguridad del Estado.
Asimismo, la politización de la educación ha conducido a la expulsión de decenas de profesionales del sector.
Hay profesores que han sido expulsados de sus puestos de trabajo, como el profesor David Alejandro Martínez, como Julio Merdalé, como Manuel de la Cruz, como tantos otros profesores, simplemente por expresar su opinión en las redes o por vincularse a algún tipo de movimiento cívico pacífico en Cuba.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Las autoridades de una de las Islas Canarias de España declararon que una erupción volcánica que comenzó en el mes de septiembre terminó oficialmente este sábado después de 10 días sin flujos de lava, actividad sísmica o emisiones significativas de dióxido de azufre. Pero la emergencia en La Palma, la isla más al noroeste del archipiélago del Océano Atlántico, no ha terminado debido al daño generalizado que causó la erupción, dijo el director del Comité de Emergencia Volcánica de Canarias. No es alegría ni satisfacción como podemos definir lo que sentimos. Es un alivio emocional y esperanza, dijo el director de Poboica, Julio Pérez, porque ahora podemos aplicarnos y enfocarnos por completo en el trabajo de reconstrucción. La roca fundida ardiente que fluye hacia el mar destruyó alrededor de 3.000 edificios, sepultó plantaciones de banano y viñedos, pero no hubo heridos ni muertos directamente relacionados con la erupción volcánica. Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
El contenido del siguiente programa no refleja necesariamente
los puntos de vista del gobierno de los Estados Unidos de América. Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América.
Queridísimo pueblo de Cuba, les habla Diego Suárez, de la Fundación Inspira América, en el programa Voces que Inspiran, a través de las ondas libres de Radio Martí. Es un placer, queridísimos compatriotas, poder seguir teniendo todas las semanas este contacto fraterno para poder estar en comunicación con nuestro sufrido pueblo dentro de la isla. Hoy tenemos un caso triste. Estamos en Navidades. Caramba, cuando se suponía que la paz y la tranquilidad estuviera en Cuba, y desgraciadamente no es así. No tenemos ni paz ni tranquilidad, pero de todas maneras el nacimiento del niño Jesús y en estas Navidades, pues el pueblo de Cuba está extremadamente sensible a lo que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, de todas maneras celebra, aunque sea con todas las penurias, con todas las escaseces, con todas las persecuciones y con todas las tristezas. Pero dentro de esas tristezas tenemos siempre un ápice de fe, porque tenemos que tener la fe. Hoy tenemos y queremos denunciar a Cuba y al mundo una denuncia que es impresionante. Un cubano que está preso, pero aparte de estar preso, se ha declarado en huelga de hambre. Él no puede hablar, no hemos tenido comunicación con él, pero tenemos a la esposa, a Juanela, esa compatriota que conjuntamente con su marido pertenecen al movimiento cubano Reflexión de Camajuaní. Distinguida Juanela, te habla Diego Suárez del programa Voces que Inspira. Bienvenida al programa.
Buenas.
Muy bien, estamos en el programa Voces que Inspira y estamos en Navidad y sabemos la tristeza que te embarga por lo que está atravesando tu esposo. Dime una cosa, Juanela, ¿cómo se encuentra él? Él está en huelga de hambre.
Sí, mi esposo, nosotros no lo sabíamos en el juicio. Sí notamos que él se puso pálido, que tuvieron que sacarlo de la vista oral B por una hora y lo metieron en un cuarto y trajeron unos médicos y bueno, ya. Por lo menos yo cuando fui a preguntar por él me dijeron que era que se sentía mal. Y ya, y pasó, y no supe más nada de él, no sabía nada después del juicio. Entonces, gracias a Loreto, supe que a mi esposo lo habían trasladado de prisión y que se encontraba en Guamajal y que estaba en muy malas condiciones. Entonces ayer yo decidí ir a Guamajal para que me lo dejaran ver. Entonces cuando llegué, me lo dejaron ver, sí, yo le pregunté qué le pasaba y me dijo que sí, que él estaba en huelga de hambre porque él hace como 3 meses atrás él se viene sintiendo mal y tenían que sacarlo al cardiocentro.
¿Qué edad tiene él? ¿Qué edad tiene?
Mi esposo tiene 41 años. Pero él es cardiópata. 41 años, sí.
Sí, déjame decir el nombre completo para que el pueblo cubano de la isla sepa de quién se trata. Se trata de Demi Valdés Sarduy, de Placetas. Demi Valdés Sarduy está en huelga de hambre. Su esposo está hablando por él. ¿Qué familia tienen ustedes, Juanela?
Nosotros tenemos 2 niñitos. La niña más chiquita tiene 2 años y tiene una parálisis cerebral. Y el varón tiene unos problemas en la piel que no puede coger sol, tiene que estar casi el día entero en un cuarto con aire climatizado.
¿Y ustedes viven en Camajuaní?
No, nosotros somos de Placeta.
Ah, ustedes son de Placeta. Sí, de Placeta, exactamente. ¿Y tú has logrado hablar con tu esposo?
Ayer sí, ayer yo vi a mi esposo. Ayer yo lo vi porque fui a llevar. Yo fui a la prisión a llevarle los alimentos de él, lo que le toca. Y miré con ellos para atrás, me dijo que no, que él no estaba comiendo y que no iba a comer, que de ahí o él salía o libre o muerto porque él no había hecho nada. Y que peor trato no se le puede dar a un ser humano que más que el que ellos están recibiendo ahí en esa prisión.
Ajá, y él te describió el maltrato que le están dando en la prisión.
Figúrese que mi esposo desde que entró ahí se está quejando porque él necesita que lo vea el cardiólogo y no lo han sacado de ahí. A él no lo han llevado al hospital para que el cardiólogo lo vea. Cuando una persona tiene un marcapaso que no se lo reprograman, tiene pérdida de conocimiento, tiene decaimiento, porque mi esposo lo que tiene es bradicardia, ¿ves? Que es el corazón le late menos. Y el marcapaso lo que hace es que le da corriente para que se sienta, ¿ves? Para que tenga las pulsaciones que lleva el corazón. Y al no tener eso, mi esposo casi no se puede levantar de la cama. Y él lo está diciendo que lo lleven al hospital y no lo llevan. Pero mi esposo también está operado de una estrechez en la uretra, que también cada cierto tiempo tienen que llevarlo al urólogo para que lo dilaten. Esos son como unas varillas que le pasan, ¿ves? Para que no se le cierre, para que pueda orinar. Y tampoco lo han llevado. No lo llevan, no lo sacan de ahí al médico.
O sea,
para mí,
adelante.
Eso es una tortura psicológica lo que le están haciendo. Lo están dejando morirse poco a poco ahí.
Bueno, es una tortura psicológica y una tortura física, porque aparte de eso, él está preso, pero la familia sufre, tú estás sufriendo, tus niños, en fin, es una situación totalmente tristísima, tristísima, tristísima. Es una pena que estén ocurriendo estas cosas en Cuba, pero bueno, esa es los acontecimientos precisamente que tenemos que denunciar al mundo para que se sepa el tratamiento que se le está dando a los presos políticos en Cuba. Y además es un preso político que en definitiva no tiene ninguna causa pendiente, porque ¿de qué se le acusa a él para cogerlo preso, Juanela?
De desorden público y desobediencia.
Pero bueno, eso fue
fue por el 11 de julio.
Porque él salió a pedir libertad, él no creó ningún desorden público.
No, nada de eso. Mira, aquí en Placeta no se rompió nada, no se agredió a ningún policía, no se rompieron las tiendas, no se tiró piedra. Aquí en Placeta no hubo nada de eso, nada.
Y a pesar de eso, o salir a una manifestación pacífica, es que lo detienen y ahora pues lo tienen en la cárcel, donde lo están torturando, donde lo que quieren es precisamente que sufra por haber salido a pedir libertad a este gobierno que no tiene límites en la represión dentro de Cuba, a los compatriotas que salieron el 11 de julio y que trataron de salir el 15 de noviembre y que en definitiva seguirán saliendo porque el fermento de libertad dentro de Cuba no está apagado, al contrario, la llama cada vez es mayor, pero el gobierno de Cuba, con el sistema de represión que tiene, pues trata de apagar por la fuerza cualquier fermento de democracia, de libertad, que el pueblo de Cuba simplemente diga que quiere libertad o patria y vida para que sean perseguidos. Y no hay forma, y tú has hablado en la cárcel con los que mandan allí, con los que sangre, para que sepan el estado físico que tiene él, porque él necesita urgentemente atención médica.
Mire, ya yo he hablado con todo el mundo, ya yo he dicho lo que tiene mi esposo, ya yo le he llevado las historias clínicas, ya no queda una persona que no sepa los padecimientos de mi esposo. Y lo que me dicen es que lo que mi esposo tiene es que son los nervios. Así mismo, muy descaradamente, así, delante de la cara mía, me dicen, no, esos son los nervios. Ayer, cuando yo estaba hablando con el segundo jefe de la prisión de Guamajal, Zulueta, me dijo que era como le decían. Me dijo, no, eso que tiene tu esposo es los nervios. Y yo le repetí a Zulueta, mire, señor, mi esposo, eso no son los nervios, porque mi esposo es una persona que nunca en su vida ha tenido problemas de nervios. Pero es más, yo le digo, si mi esposo estuviera en mi casa, él estuviera en el hospital. Lo que le pasa a mi esposo en estos momentos es responsabilidad suya, porque mi esposo es como usted dice, está en su prisión y usted aquí es el que manda. Lo que le pasa a mi esposo es responsabilidad de él, porque mi esposo lo que lleva es que lo llevan a un hospital y no lo llevan, que el mundo entero lo sepa, que lo que tienen con los presos del 11 de julio es lo más grande, que lo dejan ahí morirse sin atención médica. Mi esposo lleva meses pidiéndolo que lo lleven al hospital. Él es lo único que él necesita y no lo llevan. No lo llevan, los están dejando morirse allí solo por pensar diferente. Aquí cada cual puede pensar de la manera que uno quiera. Yo no sé, yo creo que este es el único país del mundo entero en que las personas no pueden hacer uso de su palabra. Entonces hay personas que no somos así. No queremos ser así, no queremos quedarnos callados, y ese es el precio. Y ese es el escarmiento que le están dando al pueblo de Cuba, que si piensas diferente te vas a morir. Y por eso es que el pueblo de Cuba tiene tanto miedo a salir a la calle. Lo digo yo, que me están matando a mi esposo. Mi esposo no es que se va a morir, no, por el marcapaso, no, mi esposo me lo están matando ahí poco a poco, ahí. Agonías, agonizando ahí lentamente, así, así me lo están matando.
Juanela, qué tristeza escucharte, y sinceramente son cosas que a uno les cuesta trabajo creerlas, pero tú la estás viviendo y estás hablando con tu corazón, estás hablando para que el mundo sepa las cosas que están aconteciendo dentro de Cuba, y que ya es ya son muchos años, porque ya llevamos 60 años y el gobierno no quiere entender que el pueblo de Cuba hoy lo que quiere, y esas son las manifestaciones, lo que quieren es libertad y democracia, lo que quieren a donde se le levante las sanciones que tiene el pueblo cubano por el propio gobierno, donde se le prohíbe prosperar, donde no hay ninguna posibilidad de pensar diferente. O sea, sé que a ustedes dentro de Cuba le obligan a pensar como el gobierno quiere. ¿Es así?
Así mismo es. Si tú piensas aquí diferente, si te expresas de una manera que ellos no quieren que tú te expreses, pues bueno, mira, ese es el castigo que nos están dando.
Bueno, pues eres muy valiente. Ese es
el castigo que tienen el pueblo completo atemorizado. ¿Quién va a salir a las calles si mira lo que le están haciendo a los que salieron?
Bueno, pero el pueblo ha demostrado que no tiene miedo, y el pueblo ha demostrado, y en cualquier momento puede ser que el pueblo de nuevo decida salir a la calle, y el día, y así siempre lo hemos dicho a través de Voces que Inspiran, cuando un pueblo se decide a conquistar su libertad y se decide a conquistar su democracia, son todos esos sacrificios que ustedes están ofreciendo a la patria para que podamos recuperar aquella gran república que teníamos y que fue secuestrada por estos bandidos a principios de 1959. Yo estaba allá, no me lo contaron, lo sufrí, viví los ríos de sangre, las persecuciones, las confiscaciones de toda la propiedad privada. O sea, sé que el único que podía tener las propiedades, en definitiva se pensaba que era el gobierno, pero no, ha resultado que es la familia Castro. Y la familia y sus secuaces, como digo yo, o sea, sé que es un gobierno de una dinastía. Y entonces, pues, esta familia, a través de los años, pues, se han ido bien sucediendo el poder. Y ahora, pues, después de 60 años, pues, nos encontramos con esta situación. Dime una cosa, querida Juanela, me da una pena enorme. Y que no podamos en una forma más efectiva ayudarte nada más que a través de la palabra y de nuestra denuncia en Voces que Inspiran, porque tu voz es una voz extremadamente inspiradora. Yo creo que Dios pondrá su mano y quizás sería bueno que tú, se me ocurre a mí, que sería bueno que tú trataras de convencer a tu esposo de que lo necesitamos vivo, que no se deje morir, que ser mártir, pues bueno, pues ellos van a estar, el gobierno cubano va a estar muy contento de tener otro mártir más. Sin embargo, nosotros necesitamos héroes, y tu esposo es un héroe, y por eso es que se declaró en huelga de hambre. Yo creo que sería generoso de tu parte tratar de convencerlo y decirle que hemos estado en este programa, que lo necesitamos vivo y que le pedimos que cese su huelga de hambre, porque lo necesitamos para seguir esta lucha, para pedirle a todas las autoridades internacionales, y ustedes son palabras importantes para que el mundo sepa lo que está aconteciendo en Cuba en el día de hoy. ¿Qué te parece si tú puedes interceder para que él abandone la huelga de hambre?
Yo he hablado con él, yo ayer hablé con él, porque ya le dije, mira, mis dos niños, las situaciones que están. Pero es una forma de él protestar para que lo puedan llevar al hospital. No lo llevan al hospital, no le dan la atención médica. Lo más malo que hay es estar con eso, que tienes que vivirlo para saber lo que pasa cuando tu marcapaso no te está funcionando bien. Eso es lo más malo que hay en el mundo, porque tú quieres levantarte, quieres andar, quieres trabajar, quieres hacer tantas cosas y no puedes porque tu corazón no te lo permite. Su marcapaso es como su segundo corazón. Su marcapaso es lo que le da vida a él. Y ellos le están negando eso.
Dime una cosa, la prisión de Guamajal está en Placetas.
Está en Santa Clara.
¿En Santa Clara?
Sí, en Santa Clara.
Entonces tú, para verlo a él, tienes que ir
De Placetas a Santa Clara.
¿Y cómo vas? ¿Cómo te las arreglas para ir? ¿Qué tiempo hay?
No, son una hora y media en un carro para allá.
Pero bueno, de todas maneras, hora y media para allá y hora y media para acá, y tienes que dejar los niños y la, pero qué barbaridad. Esto es una cosa increíble, pero es increíble que estas cosas estén sucediendo de tierra de libertad, donde vivimos cerca de 3 millones de cubanos, pero que en definitiva estamos tan ansiosos por reconquistar nuestra patria como están ustedes. Desde luego, nosotros, pues aquí en Libertad, pues todo lo que, en fin, aquí hay una abundancia enorme, y como es natural, vivimos en libertad, nos educamos en libertad. Es diferente a ustedes, que están bajo un gobierno opresor, que en definitiva, pues ya sabemos por lo que cuenta, en la forma que se comportan, sin ningún tipo de consideración a un hombre enfermo, con un marcapasos, un hombre en definitiva de 41 años que decide ofrecer su vida y una huelga de hambre. Hay que convencerlo, Juanela, no nos queda otro remedio que tratar de convencerlo, y tienes que volver a hablar con él, suplicarle y decirle que abandone la huelga de hambre. Lo necesitamos para que disfrute cuando venga la nueva república. En definitiva, pues estamos seguros que el pueblo cubano de la isla y los cubanos del destierro, pues conquistaremos la libertad y la democracia para Cuba. Dime una cosa, ¿y allí a ti no te le permiten llevar ningún médico para que lo atienda?
No.
Bueno, ahí perdóname, ahí tampoco, ahí no hay tampoco tú tienes médicos que puedan ir a verlo y atenderlo y eso independientemente, ¿no?
No.
Bueno, lo digo para que el mundo lo sepa, porque este programa que estamos transmitiendo en estas Navidades es una tristeza, y cuando el mundo tiene que saber que en estas fiestas navideñas, en estas celebraciones del nacimiento del niño Jesús, y sin embargo sufrimos la tristeza que hay, no es solamente Demi Valdés Sardouy, que desgraciadamente es el caso que estamos tratando, una cosa tristísima, que estamos hablando con su esposa Juanela, un matrimonio joven, él con 41 años, dos niños pequeños, y sin embargo está ofreciendo su vida a través de una huelga de hambre simplemente porque lo que quiere es libertad y democracia para su pueblo, porque piensa diferente a como piensa el gobierno opresor que está persiguiendo al pueblo de Cuba. Juanela, no sé qué decirte, porque en estos momentos tan difíciles, pues tienes que tener mucha fe. Tenemos que seguir luchando para poder conseguir no solamente la libertad de tu esposo, porque igual que tu esposo en la cárcel, quiero que se sepa y tenemos que decirlo al pueblo cubano de la isla y a todos los que nos escuchan internacionalmente. Son miles y miles de cubanos que están en las prisiones políticas de Cuba, simplemente por pensar diferente. ¿Cuál es tu plan? Bueno, figúrate, es muy difícil preguntarte cuál es tu plan para ver cómo se puede conseguir, porque sí, lo denunciamos, lo decimos, pero, en fin, parece que las autoridades cubanas no quieren escucharte. ¿Cuál es tu plan inmediato? Y nos queda en este segmento para terminar el programa contigo, pero quisiéramos que te dirigieras al mundo, a todos los que nos escuchan y a los cubanos dentro de la isla, para que diga cuál es el padecimiento de una madre, de una esposa, porque tiene su esposo en la cárcel y en huelga de hambre.
Yo, primero que todo, tengo que apoyar a mi esposo. Yo lo apoyo. No quisiera que siguiera con su protesta, con su huelga de hambre, pero tengo que apoyar a mi esposo. Yo me voy a dirigir a todos los lugares que sean pertinentes donde yo tenga que ir para que sepa que mi esposo lleva atención médica. Yo voy a protestar si no se me oye. Yo voy a salir a las calles, yo voy a poner carteles, yo voy a luchar por la vida de mi esposo. Así me cueste que me separen de mis hijos, porque han sido muchas las veces que me han amenazado con quitarme a los niños por salir a protestar. Pero voy a salir a protestar hasta que mi esposo no me atienda un médico.
Perdóname, ¿te han amenazado que te quitan los niños si tú sales a protestar?
Sí.
¿Pero te lo han dicho así claramente?
Sí.
Eso es una monstruosidad.
Sí, ellos me van a quitar los niños, me lo van a mandar para... Aquí hay un lugar que le dicen la Casa de la Patria, que es para donde mandan a los niños, para allí me dicen que me lo van a mandar.
¡Qué barbaridad! Me quedo perplejo escuchando estas cosas, pues yo que estoy cargado de años y escuchar estas cosas tan terribles en la patria que me vio nacer. ¡Qué tristeza!
Pero mire, cuando a mi esposo se lo llevaron preso, por el 11 de julio, mi esposo andaba con el niño. Y el niño se lo quitaron a mi esposo de las manos. Lo metieron en una patrulla y me lo trajo a la casa, la de menores. Eso hay un video y yo lo subí. Mi hijo ha sufrido todo eso. Mi hijo se lo arrancaron a mi esposo de sus brazos, que estaban en el hospital. La de menores se lo quitó y me lo trajo aquí a la casa, como si el niño me hubiese cometido algún delito. Eso fue cuando arrestaron a mi esposo. ¿Y qué hizo la UNICEF? Yo le escribí, le conté todo lo que había pasado. ¿Y qué hicieron? Nada, nunca me contestaron y nadie me dio respuesta. Mi hijo vive con ese sufrimiento. Mi hijo, que lo único que tiene son 7 años. Que la policía se lo quitó al padre de los brazos.
Juanela,
y nunca más lo vio.
Es una apelación tuya al mundo y a los cubanos de la isla que sepan que tenemos que resolver el problema para que llegue la democracia y la libertad a Cuba. Y la única manera es con una movilización popular donde millones de cubanos salgan a la calle pacíficamente y le digan al gobierno que quieren el cambio de sistema. Los países del este en Europa así lo hicieron y todos consiguieron su libertad y su democracia. Es importante que el pueblo cubano entienda que la única manera en que acabará el sufrimiento y vendrá la democracia y la libertad para Cuba, y con la libertad y la democracia vendrá la prosperidad. Y no sé cómo decirte, porque de escucharte estoy extremadamente triste. Creo que todos los que estamos grabando este programa, haciendo este contigo, este programa hoy, vaya, estamos transmitiendo tu tristeza y estamos en Navidades. Qué pena, lamento mucho, ¿qué te puedo decir? Seguiremos esta lucha, queridísimo pueblo cubano, prácticamente con tristeza te digo, Juanela, que el tiempo se nos ha terminado, pero no quiere decir que vamos a perder la comunicación contigo para seguir conociendo todo lo triste de este caso y de otros muchos dentro de Cuba para poder conseguir libertad y democracia para todos. Mi querida Juanela, recibe un fuerte abrazo de todos los que estamos en el estudio, todos los que estamos participando en este programa. Estamos enormemente tristes por lo que está ocurriendo, y específicamente este caso de tu esposo, Demi Valdés Sarduy. Nada, ¿qué te voy a decir? Que Dios nos ayude y estaremos en contacto contigo. El tiempo se nos ha terminado, queridísimo pueblo de Cuba. Es muy triste poder terminar este segmento con nuestra compatriota, esta esposa joven, con dos niños y con su esposo preso y en huelga de hambre. Que Dios nos ayude. Queridísimo pueblo de Cuba, dentro de un momento regresaremos de nuevo a continuar el segundo segmento de nuestro programa. Gracias.
En breve regresamos con Voces que Inspiran. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Voces que Inspiran.
Queridísimo pueblo de Cuba, de nuevo les habla Diego Suárez en la continuación en este programa de hoy, en Navidades, este programa de Voces que Inspiran a través de las ondas libres de Radio Martí. Hoy estamos ofreciendo un programa de Voces que Inspiran de la Fundación Inspira América, y debíamos estar transmitiendo mensajes tanto nuestro presidente, el doctor Marcel Felipe, como yo, que somos los fundadores de la fundación, otros mensajes felicitando quizás por Navidades al pueblo cubano y demás. Pero hemos decidido, hemos acordado, y así la Junta de Directores lo determinó, que era mejor que diéramos la verdad de lo que está aconteciendo hoy dentro de la isla de Cuba. Hoy, día de Navidades, queridísimo pueblo de Cuba, tenemos con nosotros a un joven de 21 años que tiene a su padre y su madre presos. Tairón Hernández Pérez, ¿me escuchas, mijo?
Sí, sí.
Bienvenido al programa, Tairón. Qué tristeza y qué preocupación que tengas tú con 21 años a tu papá y a tu mamá en prisión. Quisiera escuchar y transmítela al pueblo cubano de la isla lo que tú estás pasando, lo que está pasando tu familia, y cómo ustedes están sufriendo lo que es la persecución dentro de esa isla maravillosa que era la República de Cuba. Tairón, tú tienes 21 años.
Sí.
Tú tienes 21 años. ¿Y tienes hermanos?
Tengo tres hermanos.
¿Tienes tres hermanos más pequeños que tú?
No, más grandes.
Ah, son mayores. Y tu papá y tu mamá, los dos están en prisión.
Sí.
¿Y tú eres de Placeta también?
Sí.
¿Ustedes viven en Placetas?
Ajá.
Bueno, pues tienes los micrófonos a tu disposición y explícanos a nosotros, los que vivimos en el destierro, y para que el pueblo de Cuba dentro de la isla sepa cómo el pueblo cubano dentro de la isla está celebrando las Navidades con sus seres queridos en prisión. Por favor, Tairón, ¿desde cuándo está preso tu padre y tu madre?
Bueno, están presos hace casi seis meses.
¿Y cuál fue la razón de que lo pusieron presos?
La razón por la que metieron preso fue sencillamente que salió con el pueblo de Cuba y con, junto con el pueblo de Placeta, manifestarse libremente, pidiendo la libertad de Cuba y la libertad del pueblo.
Y por esa razón los tomaron presos a los dos. Tus padres son relativamente jóvenes. ¿Qué edades tienen tus padres?
Mi padre tiene los dos 50 años.
50 años. Luego tú tienes algo también porque tienes un tío que es uno de los líderes del movimiento Zapata dentro de Cuba y que es muy muy conocido también en el destierro, que es José Luis Pérez Antunes. ¿Es correcto?
Sí, claro.
Y entonces, pues eso seguramente que también le debe de molestar muchísimo a las autoridades cubanas, porque tú eres sobrino también de José Luis Pérez Antunes. Ahora,
sí.
¿Y ellos los condenaron a prisión o los juzgaron, no los juzgaron? ¿Qué puedes decirle? Explícale al pueblo cubano de la isla. Mira, el pueblo cubano de la isla hoy está extremadamente atento a lo que está ocurriendo dentro de Cuba. Tienes la oportunidad de poderte dirigir directamente para que le expliques al pueblo cubano qué te pasó, cómo te pasó y cómo una familia cubana está pasando las Navidades.
Sí, primeramente, un juicio que para nada es verdad, de porque no tienen prueba de tenerlo. No tienen prueba de tenerlo. Eso es un juicio que para ellos es mentira, porque, ¿viste?, no tienen prueba de nada, no tienen prueba de nada. Ellos solamente salieron con el pueblo a gritar libertad para el pueblo, libertad para Cuba. Y yo estoy pasando de delante muy mal, porque no tengo mis padres conmigo, ¿viste? No tengo mis padres conmigo estas Navidades. Pero yo para adelante. Y lo que haga falta ayudarlo a ellos, yo lo voy a ayudar.
¿Y ellos lo llevaron a juicio? ¿Y qué tiempo le puesto en prisión?
No, todavía no, todavía.
Ah, entonces todavía no lo han condenado y hace 6 meses que lo tienen retenido.
Sí, y todavía no se sabe qué cantidad.
Poncho, pero ¿y qué explicación te han dado las autoridades?
No, ninguna, no da ninguna explicación.
¿Y entonces tú no sabes todavía cuándo va a ser el juicio?
Ya, el juicio fue ya.
Entonces, si fue el juicio, lo tienen que haber condenado a algo, ¿no?
No, porque hay que, ellos dijeron que había que esperar 10 días o 15 para que le bajara la sentencia.
Ah, bueno, están condenados porque todavía no le han dado la sentencia. Ya el juicio terminó, no. Lo que pasa es que no han dictado la sentencia todavía. ¿Y no, cuánto le están pidiendo? ¿Qué tiempo de cárcel le están pidiendo?
8 años.
¿8 años?
Ajá.
¿Y qué hicieron ellos para que le pidan 8 años de cárcel?
Solamente gritar con el pueblo libertad. Y salir para la calle junto con el pueblo a gritar libertad.
Eso fue el 11 de julio.
El 11 de julio.
El 11 de julio. Y eso fue en Placetas.
En Placetas.
Ay, madre mía, qué tristeza. Óyeme, y entonces pues yo supongo que estarás pasando unas calamidades enormes, porque si no está tu padre y tu madre, estás tú con los otros hermanos. Y están en su casa. Imagínate, qué Navidades, qué tristeza. Dime una cosa, ¿has podido ir a visitarlos?
Sí, he podido ir a visitarlos.
¿En qué prisión están ellos?
Mi madre está en la prisión en Villa Clara, que se llama Guamajal de Mujeres.
Ah, en Guamajal de Mujeres.
Y mi papá.
Guamajal de Mujeres y otra de Hombres.
Hey. Y mi padre está en la prisión, que la prisión Guamajal, la incrementada, que ahí es donde lleva a los reos políticos más rebeldes.
Poncho, pero es que esto son cosas insólitas, queridísimo pueblo de Cuba. Estamos escuchando cosas que, desde luego, quizás el pueblo cubano dentro de la isla esté más familiarizado con todos estos horrores que nosotros, los cubanos del destierro, que vivimos en libertad. O sea, sé que es muy significativo todo esto que está ocurriendo dentro de la isla. Nos embarga una tristeza enorme que en las Navidades estén ocurriendo estos horrores dentro de la patria. Entonces, ¿y hay alguna posibilidad, te pregunto, Dairón, de que puedan absorberlo, que no los condenen, o qué, qué te han dicho?
No, solamente ellos no me han dicho nada. Ellos van a hacer lo que ellos quieran. Ellos van a hacer lo que ellos quieran porque el régimen es el que manda allí en Cuba.
Bueno, no sabes lo que lamento, mi querido Dairon, que estés, Dairon, que estés pasando por estos momentos tan difíciles con tus 21 años de edad. Cuando yo tenía 21 años de edad, pues yo vivía en una república libre y democrática, que era la República de Cuba. Hace muchos años eso, porque yo estoy cargado de años, pero cuando tenía 21 años, eso no ocurría en nuestra patria. En nuestra patria no habían presos políticos. En nuestra república no habían presos políticos. Y yo me desarrollé y nací, me crié en un pueblo de campo también, en un pueblo que se llama Vereda Nueva, en La Habana, y luego después pues tuve oportunidad de estudiar y seguir estudiando en La Habana, y o sea, se todo en libertad, exactamente igual que hemos vivido estos últimos 60 años fuera de la patria. Pero habían sus desórdenes, habían sus cosas, todos los gobiernos pues tenían sus aciertos y sus desaciertos, pero nunca, 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 absolutamente nunca, yo puedo dar fe de eso, de que nunca en la patria de Martí ocurrió lo que está ocurriendo bajo este gobierno opresor que tenemos en Cuba, que persigue a su pueblo, lo encarcela, y no importa si es un padre de familia o si es una madre, o si quedan huérfanos, o si quedan, en fin, es una cosa tremenda, y es a nivel, en toda la república, porque, queridísimo pueblo de Cuba, es muy triste lo que estamos hablando hoy, día de Navidad. Yo creo que debíamos de estar felicitando y deseándole al pueblo de Cuba, en nombre de todos los que producimos este programa, todos los que participamos en Radio Martí, tanto la productora como los técnicos, como en fin, todos los que intervienen para poder producir este programa, Voces que Inspiran, y los miembros de la Junta de Directores y nuestro presidente, el doctor Marcel Felipe, que se suponía que iba a estar en este programa para desearle a todo el querido pueblo cubano de la isla, por lo menos dirigirle la palabra, pero decidimos que era mejor que hablaran las voces, los dolientes dentro de Cuba, los hijos, los padres, esa familia encarcelada. Cuba es una isla grande, y hay muchas, Cuba es una isla grande donde es una enorme prisión de todos los cubanos, y hay muchas prisiones donde, que son las prisiones pequeñas dentro de la isla. Triste que en unas Navidades tengamos que dirigirnos al pueblo cubano deseándoles de todas maneras la fe, porque es el nacimiento del niño Jesús y tenemos que tener fe. Sí, claro, tenemos que tener fe. Que les habla alguien que lleva combatiendo a este gobierno precisamente para tratar, conjuntamente con otras organizaciones del destierro, primero en una forma y ahora en una forma pacífica, para poder conseguir libertad y democracia para Cuba. Queridísimo pueblo de Cuba, con qué tristeza tenemos que dirigirnos hoy a ustedes. Hemos querido que sean los dolientes y por eso hemos tenido a estas familias, que es extremadamente fuerte para un cubano ya como yo, cargado de años, tener que hacer este programa, porque es muy triste, y para todos los que me acompañan en Radio Martí es extremadamente triste el poder transmitir para Cuba en un día como hoy, Navidades, nacimiento del niño Jesús, ayer era Nochebuena, y en fin, ya dentro de Cuba no existe Nochebuena, todas las noches son malas, y esta larga noche que se ha alargado por más de 60 años, queridos compatriotas, tenemos que levantar nuestro ánimo y la vocación de patria de todas las mujeres y todos los hombres y todos los niños y todos los viejos dentro de Cuba para poder conseguir la libertad y la democracia para nuestro pueblo. Queridísimo pueblo, el día que tengamos la suerte que se sigan repitiendo los 17 de julio, pero con más intensidad,
Los países del este se liberaron pacíficamente. La India se liberó pacíficamente, porque los pueblos decidieron que querían ser libres, que querían libertad, que querían democracia. El pueblo de Cuba, llegará el momento, autoridades cubanas, y esto es para todos ustedes, los que reprimen a los cubanos dentro de la isla, a los gobernantes cubanos, le pedimos que reflexionen, que sepan que todos somos cubanos. Ustedes están a tiempo de reflexionar. Lleven libertad y democracia para Cuba. Ustedes pueden ser héroes, como resultó en Jaruzelski, cuando siendo el general y el que mandaba en Polonia, obedeciendo las órdenes, dijo no, Polonia tiene que ser libre, y se puso al lado del pueblo. Y las autoridades cubanas tienen la oportunidad de ponerse al lado del pueblo cubano dentro de la isla. Piensen que todos somos hermanos, piensen que todos somos rehenes de este mal gobierno y este grupo de cubanos que secuestraron la isla en 1959. Creo que ha llegado el momento, queridísimos compatriotas, de que pasemos la página y que las autoridades cubanas dentro de la isla entiendan que todo puede ser pacíficamente, que puede venir un cambio, que el pueblo decida quiénes son sus gobernantes, que el pueblo pueda tener libertad de asociación, que no existan cárceles políticas, que no se le permita al cubano que quiere salir del país, que haya libertad para entrar y salir de la isla, que se organicen los partidos políticos, que llegue la prosperidad al pueblo de Cuba para que cada cubano pueda hacer como quiera hacer. Si quiere ser médico, ingeniero, o quiere ser un obrero, lo que quiera, un campesino, pero en libertad. Dairón, ¿puedes contar de cómo van las cosas ahí en Placetas y cómo es que el pueblo está protestando para conseguir democracia y libertad? Cuéntanos, dirígete al pueblo de Cuba, que tienes unos minutos para que puedas dirigirte y hazle una locución al pueblo de Cuba.
Primero de todo, quiero decir que hay fuerte represión contra mi padre por las fuertes declaraciones que hicieron en el juicio, y también por ser mi padre hermano del preso político o de Luis García Pérez Antunes. Quiero decir que aquí el pueblo se tiró para la calle el día 11 de julio a gritar libertad para el pueblo de Cuba. Aquí se tiró el pueblo entero, a gritar por su libertad. ¿Me escucha?
Sí, sí, te estamos escuchando y el pueblo cubano te está escuchando también atentamente. Fíjate que estamos transmitiendo directamente al pueblo cubano.
Hay muchas familias que se quedaron sin tío, sin padre, porque están todos encarcelados. Aquí hay familiares que la están pasando muy mal, hay familias que la están pasando muy mal.
Sé que te es difícil expresar todo lo que tú llevas en tu corazón, en tu alma, porque tú tienes que estar extremadamente adolorido por todo lo que te está ocurriendo en tu vida de joven, un joven de 21 años, con su padre y su madre en la cárcel, sin razón de ella, simplemente porque, en definitiva, Dairon, todo esto era por pensar diferente nada más que las autoridades del gobierno.
Sí, era solamente por pensar diferente.
Por pensar diferente. O sea, que si ustedes pensaran igual que el gobierno, no los perseguían.
No los perseguían.
Pero bueno, ustedes quieren libertad y democracia para el pueblo.
Claro.
Y además, pensar diferente no quiere decir que ustedes sean enemigos de Cuba, ni mucho. Ustedes son tan cubanos como ellos también. Pero ustedes tienen otra forma de vida. Además, que ustedes tengan también el derecho a elegir sus gobernantes. Porque a ti no te preguntaron quién debía ser el presidente o no.
No me preguntaron.
No te invitaron a votar por el presidente, o sea, sé que tú no elegiste a ningún presidente.
No, yo no elegí a ningún presidente.
Y además de eso, trataron de que tú fueras como el Che.
Sí, ajá.
Y trataron de ponerte la pañoleta para que tú fueras uno de... ¿Y te invitaron a ser el Partido Comunista?
Sí, todo eso, pero yo no acepté nada de eso.
Tú te casaste.
tú querías pensar diferente solamente. Y por pensar, claro, diferente, pensar diferente te estás pagando. Correcto. Sí, por eso que estás pagando un precio tan alto.
Sí.
Bueno, es muy lamentable. Es muy lamentable. Esperamos que las cosas cambien una vez que el pueblo así lo decida. Yo creo que el tiempo prácticamente se nos termina, pero qué pena, mi querido Dairon, y que estés pasando por estos momentos tan difíciles. De todas maneras, tú vivías con tus padres y ustedes ahora están viviendo, pero
ahora, en su papá, ahora estoy viviendo con mi hermana.
Ahora estás viviendo con tu hermano.
Ahí.
Sí, porque ustedes son tres hermanos.
Sí.
Son tres hermanos. ¿Son tres varones o alguna hembra?
No, yo estoy viendo, es un varón y dos hembras, pero yo estoy viendo con una dama.
Ah, sí. Ah, caramba. Así que tú eres el único varón de la familia. Tú tienes dos hermanas.
Sí. Sí.
Dos hermanas, que son mayores que tú.
Sí.
Pero bueno, tú eres el hombre de la casa y tienes que asumir ahora toda la responsabilidad con tus 21 años. Eres muy joven, pero es extremadamente fuerte para ti. Sabes que los cubanos del destierro estamos a tu lado. Impire América te dará el apoyo que sea necesario y estaremos en contacto contigo para ver de qué manera podemos ayudarte.
Gracias.
Créeme que no es lógico que yo diga eso públicamente, pero los cubanos del destierro le damos un apoyo irrestricto a todo lo que en Cuba conduzca a conseguir libertad y democracia para nuestro pueblo. Para eso se creó la Fundación Impire América y para eso llevamos 60 años, más de 60 años en el destierro, pero la libertad y la democracia llegará a Cuba. Llegarán a Cuba y entonces las cosas cambiarán con el favor de Dios. El cubano de la isla, el pueblo cubano del destierro, las dos vertientes, estamos haciendo nuestros esfuerzos para conseguir de una forma u otra la libertad y la democracia para Cuba. Dairon, muchas gracias por tu tiempo, tu esfuerzo, que sé que es extremadamente emocionalmente fuerte para un joven de 21 años tener que decir todo lo que tú has dicho, pero lo has dicho con una sinceridad enorme. Hay un aforismo de nuestro maestro de maestros, don José de la Luz y Caballero, que decía: todo está dicho ya, pero las cosas cada vez que son sinceras son nuevas. Todas esas denuncias que tú has hecho, mi querido Dairon, han sido el clamor de un pueblo por 60 años. Pero no importa, cada vez que eso se repite es nuevo. Y dicho por un joven de 21 años, más nuevo todavía y con más fuerza. Porque torturar a una familia, torturar a un joven de 21 años, a otros jóvenes que se quedan sin padre y sin madre, y así dentro de Cuba hay miles. Señores, es necesario que el pueblo cubano reaccione. Y la única manera de reaccionar es pacíficamente. Que Dios nos ayude, queridísimo pueblo de Cuba. Cuba será libre por el esfuerzo, el sacrificio y la vocación de patria de los cubanos del destierro y los cubanos de la isla. Hasta la próxima semana, queridos compatriotas. Perdonen que estamos bastante conmovidos con todo lo que hemos tenido que estar en esta hora. Gracias. Hasta luego.
El contenido del programa que acaban de escuchar no refleja necesariamente los puntos de vista del gobierno de los Estados Unidos de América.
Los días que vivimos son de regocijo, de satisfacción. Son días para olvidar los malos momentos y para recordar los días felices que nos ha tocado vivir, porque son días que nos aproximan a la Navidad. Pero hace más de 2000 años corrían tiempos difíciles. El rey Herodes había ordenado buscar a todas las embarazadas para impedir el nacimiento de Jesús. La providencia procuró los escondites y la ayuda necesaria y María pudo tener a su hijo. No lejos de allí, los reyes magos, Gaspar, Melchor y Baltasar, guiándose por la estrella de Belén, llegaron al pesebre justo cuando el niño abría los ojos al mundo. Era el Hijo de Dios. En estos días de recordación y esperanza, Radio Martí les desea a todos los hombres y mujeres de buena voluntad de la isla que añoran vivir en libertad y democracia, y a todos los oyentes de Fe del Mundo, felices Pascuas y un próspero año nuevo. Felicidades de todo corazón.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La masacre de Boston y el partido del té.
Las tensiones no se apaciguaron en Boston después de la masacre. Tan solo 3 años después, otro histórico acontecimiento tuvo lugar en el puerto de Boston.
En 1773, el Parlamento británico adoptó el decreto del té, por el cual los mercantes ingleses no pagaban impuestos por la importación de té, mientras los importadores coloniales tenían que pagarlo.
El 29 de noviembre de 1773, Samuel Adams convocó a una reunión del pueblo, donde fue aprobada una resolución que exhortaba al capitán del Dartmouth, barco cargado de té, que regresara a Inglaterra con la carga a bordo. Pero el gobernador del rey, Thomas Hutchinson, rehusó reconocer el voto del pueblo y se negó a acatar la medida.
El día en que se suponía que el barco debía zarpar hacia Inglaterra, casi 16.000 colonos regresaron al recinto donde se había tomado la decisión de la partida del barco.
Después que Samuel Adams recibiera la noticia que el gobernador no obedecería a la decisión, declaró que esa reunión ya no podía hacer nada más para salvar al país. La gente abandonó el recinto de la reunión y unos 130 colonos, grupo que respondía al nombre de Hijos de la Libertad, se vistieron con ropa típica de los nativos indios.
El vestir con ropa de los nativos americanos era algo muy simbólico, ya que pretendía demostrar que los colonos se identificaban más con su patria americana que con la patria británica que habían dejado atrás.
Esa noche los Hijos de la Libertad abordaron el barco que cargaba el té y arrojaron la totalidad de la carga a las aguas de la bahía. El costo para la compañía británica fue extremo y el desafiante hecho de los colonos enfureció a la monarquía británica.
Como resultado de lo realizado por el partido del té de Boston, la corona tomó severas represalias contra las colonias, con medidas punitivas conocidas como el decreto de intolerancia, también conocido por el nombre de decreto coercitivo.
El derecho al voto se encuentra establecido en la 15ª y la 19ª enmiendas. La 15ª enmienda prohíbe que el gobierno federal y los estados nieguen el derecho al voto en base a la raza, color o previas condiciones de servilismo. La 19ª enmienda prohíbe que el gobierno federal y los estados nieguen el derecho al voto en base al género de la persona.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí